Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Preparados ya para una nueva singladura, un nuevo viaje por las ondas, hoy con invitados que llegan además desde la mar, que trabajan en la mar, lo hacen además de una manera artesanal, pescadores artesanos. El 15 de enero del año pasado se ha cumplido, pues hace poco, un añito, se produjo un derrame de petróleo del buque de bandera italiana Mare Doricum, buque propiedad de la empresa Repsol, en el mar que baña la costa del distrito de Ventanilla, en la provincia de Callao, en Perú, el mayor desastre ecológico registrado en la historia de ese país, de Perú. Alrededor se calcula de 11.900 barriles de crudo fueron derramados al mar. ...48 playas afectadas, más de 500 hectáreas de dos áreas naturales protegidas también afectadas. Vamos a hablar un año después de cómo están las cosas por allá. Vamos a hablar además con gentes afectadas por este derrame de petróleo, responsabilidad de la empresa Repsol, que tiene aquí muy cerquita de aquí en Múzquiz su planta principal. Tenemos tres invitados aquí hoy en Mar de Fueguitos: Zenón Gallegos Ferrel, él es presidente de la Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales del Puerto de Chancay, él es pescador, también es pescador. Luis Antonio Díaz Barroso, en su caso presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito de Aucayama, y también está con ellos, con Zenón y con Luis, Alejandro Chirino, sociólogo, especializado en políticas públicas, gestión azul y conservación marina, director ejecutivo de la ONG peruana Cooperacción. Vamos a viajar hasta esas costas peruanas, en la provincia de Callao, muy cerca de Lima. Vamos a conocer un año y pico después, pues, cómo están allí por allí las cosas, qué ha hecho la empresa Repsol para subsanar, para reparar los daños causados por ese gravísimo derrame de petróleo, por ese desastre ecológico. Además, historias que tienen que ver también con superpetroleros, en este caso en las costas de Yemen, historias que tienen que ver con gente injustamente encarcelada en Chiapas, historias que tienen que ver con el principio de todos los principios, con el comienzo, con el origen de todo, todo eso y música sorprendente, hoy aquí, una vez más, en Mar de Fueguitos. Hace muy poquitos meses, allá por septiembre, creo, han lanzado su primer disco, Who Are We, se titula ese disco. Se preguntan en el título de ese disco, ¿quiénes somos? Ahí es nada, casi nada. Son un quinteto liderado, formado por el parisino Thomas Attar Bellier, es el líder de esta banda. Quinteto formado por músicos de Francia, Marruecos, Argelia, Egipto o Estados Unidos. Este parisino, Thomas Attar Bellier, ha vivido entre otras ciudades en Los Ángeles, en Nueva York, en Lisboa, hasta que decidió afincarse en París, concretamente en el barrio Barbès, y allí con el marroquí Jawad El Gouche, autor de la mitad de las canciones de este primer disco, montó esta banda. Al Quasar se llama este grupo que hoy vamos a disfrutar en Mar de Foguitos. Ocho canciones tiene este disco, que como os digo, se presentó en septiembre, poco después en octubre, ya fue número uno en la lista tras Global World Music de ese mes de octubre. Ha dicho en relación a este disco, Thomas Attar Bellier, su líder, ha dicho: quería iniciar con este disco un proyecto que estuviera en sintonía con la vida cotidiana de las personas que viven en estas ciudades internacionales. Algo diverso, radicalmente colorido, con una perspectiva fresca y contemporánea sobre cómo son las ciudades hoy en día. Fus árabe le llaman las gentes de Alcázar a la música que hacen, música en la que fusionan guitarras psicodélicas, rock, sobre todo mucha música árabe, y un disco también en el que colaboran diferentes artistas. Luego hablaremos de algunos de ellos. Barbès, comenzamos en ese barrio parisino en el que viven las gentes de Alcázar. Barbès nos recuerda, sonaron aquí mucho tiempo, buenas veces, esa Orquesta Nacional de Barbès, aquella banda que se creó hace un montón de años en ese barrio de Barbès, en París. Dice Thomas Attar Bellier de su barrio, dice: Barbès es esta parte de la ciudad vanguardista, sorprendente, históricamente argelina y aún no aburguesada. Para mí es más típico de la forma en que realmente es París que la propia Torre Eiffel o el Louvre. La gente real vive allí, la cultura real sucede allí, en ese barrio, en Barbès, en París. Y allí vamos a arrancar hoy nuestra lata pirata. Desde allí vamos a zarpar hoy, desde ese barrio parisino de Barbès, con la canción que le han dedicado a ese barrio. Barbès, Barbès se titula este tema, y una de las canciones que ha hecho más conocido, más famoso allí en Francia y en el resto del mundo, a esta banda que está arrasando con su primer disco. Alcázar se llama, para París nos vamos.
يا ناس باربيس لباس والليلة عندي حفلة باربيس تاون
poner siempre las canciones enteritas aquí en Mar de Fueguitos, pero en el caso de Alcázar es bastante difícil porque, bueno, la mayoría de ellas tienen cerca de 7 minutitos, como este Barbes Barbes. Seguimos navegando en Mar de Fueguitos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo, luego hablaremos de vertidos que ya se han producido hace un añito. Hablamos ahora de vertidos peligrosísimos que se pueden producir. Hace unos días la ONU ha anunciado que va a salir al rescate del superpetrolero Safer, cargado con 1,1 millones de barriles de crudo y anclado frente a las costas de Yemen desde hace ya varios años. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ha pactado con la firma, con la empresa belga Euronav, la compra de un buque tanque con el cual extraerá más de 1 millón de barriles de crudo de ese superpetrolero Safer, anclado frente a Yemen y que amenaza con una catástrofe ambiental y humanitaria en el Mar Rojo. La compra del buque marca el comienzo de la fase operativa del plan coordinado por la ONU para retirar de manera segura el petróleo del Safer y evitar el riesgo de un desastre ambiental y humanitario a gran escala, dicen desde Naciones Unidas. El barco de reemplazo está ahora en dique seco para modificaciones y mantenimiento antes de navegar hacia el superpetrolero Safer, amarrado a unos 9 kilómetros de la península de Ras Isha en Yemen, y se espera que llegue a principios de mayo para esta operación. El buque buque petrolero Safer no ha recibido mantenimiento desde 2015 debido a la guerra civil en Yemen y se ha deteriorado hasta el punto de que existe un riesgo inminente de que pueda explotar o romperse, lo que tendría efectos desastrosos en la región. Un derrame importante devastaría a las comunidades pesqueras en la costa del Mar Rojo de Yemen, lo que probablemente acabaría al instante con los medios de subsistencia de unas 200.000 personas, y comunidades enteras estarían expuestas a toxinas potencialmente mortales. El aire altamente contaminado afectaría también a millones de personas. También daría lugar al cierre de los puertos de Odeisha y Salef, que son esenciales para llevar alimentos, combustible y suministros vitales a Yemen, país donde 17 millones de personas necesitan asistencia alimentaria. Las plantas desalinizadoras cerrarían, cortando una fuente de agua para millones de personas. El petróleo del Safer podría llegar incluso a la costa africana y afectar a cualquier otro país del Mar Rojo. El impacto ambiental sobre los arrecifes de coral, los manglares que sustentan formas de vida marina, sería grave, y las poblaciones de peces tardarían 25 años en recuperarse. El superpetrolero Safer es un gran navío petrolero construido en 1976 por la firma japonesa Hitachi, amarrado cerca de las costas yemeníes por la estatal Yemen Oil and Gas Corporation como buque de almacenaje desde 1987 y usado este buque hasta que en el año 2015 lo capturaron el litoral y el barco las fuerzas rebeldes hutíes, esas milicias que siguen la rama del chií del Islam y dueñas del norte del país, chocan con el gobierno establecido en el sur de Yemen y el cual se apoya en comunidades de la rama suní. En la actualidad mantienen una frágil tregua en sus combates. La condición estructural del superpetrolero Safer está muy deteriorada, incluida la turbina que inyecta gases inertes a los tanques de almacenaje, y hay riesgo de grandes filtraciones o de una explosión que se alimentaría de los más de 1,1 millones de barriles que almacena el buque. El PNUD de Naciones Unidas aborda esta operación de rescate como parte de una iniciativa coordinada por la propia ONU con la empresa holandesa de salvataje Smith para retirar el petrolero de forma segura y preparar el Safer para remolcarlo a un patio de salvamento verde. Este proyecto para extraer el petróleo del superpetróleo Safer ha recibido un importante apoyo internacional, pero Naciones Unidas advierte que los costos en espiral relacionados principalmente con la guerra en Ucrania, que elevó los precios en el mercado de embarcaciones adecuadas para este tipo de operaciones, significan que aún se necesita más dinero para completar la fase de emergencia. La ONU, hasta el pasado 7 de marzo, había recaudado compromisos de apoyo para esta operación por 95 millones de dólares, de los cuales ha recibido ya 75 millones. El presupuesto total para esta fase de emergencia del superpetrolero Safer es de 129 millones de dólares. El crudo almacenado en el Safer podría valer cerca de 80 millones de dólares a los precios en que se cotiza a día de hoy este recurso en los principales mercados. Naciones Unidas, que va a salir al rescate de este superpetrolero Safer, eso sí, el costo de la operación, ya lo habéis visto, altísimo, millonario. Nos vamos a México, a Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas exige la libertad inmediata del base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Manuel Gómez Vázquez, quien lleva 2 años y 3 meses privado arbitrariamente de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 16 de Ocosingo, en Chiapas. Manuel, del pueblo maya Cheltal, tiene 22 años, es de oficio campesino, es originario del municipio autónomo rebelde zapatista Ricardo Flores Magón. Fue detenido ilegalmente el 4 de diciembre de 2020 por un grupo civil armado y autoridades comunitarias. Recibió entonces tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El día siguiente fue entregado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y fue puesto a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo, pues todavía 3 días después, el 9 de diciembre del año 2020. Entre los días 4 y 5 de diciembre de ese año, el 2020, en el ejido El Censo, municipio de Ocosingo, se suscitó una serie de hechos de violencia que dejaron como saldo 4 personas privadas de la vida, 4 personas muertas. La Fiscalía de Justicia Indígena no realizó una investigación diligente y científica, imputándole un homicidio a Manuel, que en el momento de los hechos se encontraba junto a su familia en su domicilio. Manuel, dicen desde el Fraiba, está siendo criminalizado judicialmente por, junto a su familia, ser parte de las bases de apoyo del EZLN, ya que la Fiscalía carece de medios de pruebas para acusarlo. Por el contrario, ha fabricado pruebas a su medida, toda vez que no presenta a declarar a los supuestos testigos, lo que ha dado como consecuencia que en 3 ocasiones la audiencia del juicio oral del caso de Manuel ha sido retrasada. La última vez, este pasado 7 de marzo, tocaba otra vez comenzar ese juicio, pero la Fiscalía no presentó a los testigos y tuvo que suspenderse, retrasarse ese juicio. Además, no existen necropsias por los homicidios y el Poder Judicial del Estado se ha excedido también en la prisión preventiva que sufre Manuel, que en ningún caso debería ser superior a los 2 años y ya ha superado con creces esa fecha. Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo zapatista, lleva más de 2 años y 3 meses privado arbitrariamente de su libertad en una cárcel de Ocosingo en Chiapas. Es criminalizado judicialmente por ser, junto a su familia, zapatista. El pasado 7 de marzo, una vez más, el juicio retrasado, siguen sin presentar pruebas, testigos en su contra. Cerramos nuestro diario de a bordo. Vamos, navegamos hacia el comienzo de todo.
En el principio fue el sustantivo, no había verbos. Nadie decía voy a la casa, decía simplemente casa y la casa venía. Nadie decía te amo, decía simplemente amor y simplemente amaba. En el principio era mejor. Mar de fueguitos.
Al principio viajamos con una de nuestras historias.
El océano de las historias.
A mis madres y a todas las mujeres de las que he heredado. Es la dedicatoria con la que arranca el primer libro de María Sánchez Saurín, graduada en Lengua y Literatura Españolas por la Universidad de Murcia, vive en Italia. El título de este libro, de este primer poemario, Herederas. Primer libro con el que ha recibido hace unos meses, el año pasado, en verano del año pasado, recibió el 4º premio de poesía joven Tino Barriuso. Yo no quiero ser musa, quiero ser yo, la artista, dice en uno de sus versos María Sánchez Sauri. También dice en uno de sus poemas chiquitos, bueno, fundamentalmente dedicado o las mujeres aparecen en este primer poemario, pero hay también algún poema en el que mira a los hombres. Poemas como este chiquito que dice así: nunca pensé que lo diría. No todos son iguales. Para tranquilizarte, por verte segura, soy capaz de olvidar mis convicciones. Solo un momento. Not all men, se titula este poemita de María Sánchez Sauri. Herederas es el título de este libro, de este poemario. Vamos con una de sus historias. María Uriarte nos la presenta, nos la cuenta. Tiene que ver con nuestras madres, tiene que ver con el comienzo del todo. Una historia muy chiquita, pero una historia de la que nace todo.
Génesis. Las caricias de nuestras madres huelen al alimento que amasan cada día y recibimos en la mesa sin rezos ni oraciones. Esos dedos que cortan la cebolla recuerdan con su tacto dónde comienza el mundo.
Ahí en ese instante, en esas manos, comienza el mundo. María Sánchez Saorín, Génesis, de su libro, de su primer poemario, Herederas, publicado por Hiperión. Volvemos al primer disco también de las gentes de Alcázar, diferentes colaboraciones en este disco. Por ejemplo, Yellow Biafra, que es miembro del grupo punk Dead Kennedys, pues recita un poema de un escritor egipcio revolucionario del siglo pasado en una de las canciones. O Lee Ranaldo, ex miembro de la banda Sonic Youth, pues también participa con su guitarra, pues tocando en otra de las canciones de este disco de Alcázar. Y también dos cantantes, una egipcia y otra sudanesa, pues acompañan a las gentes de Alcázar en este disco. Vamos a escuchar a una de ellas, la cantante sudanesa Alshara El Gadi, cantante sudanesa que reside en Nueva York, donde participa en diferentes bandas, pues acompaña a las gentes de Alcázar en este tema, Obek Dawrat.
Thank you.
la madrugada del 15 de enero del año pasado se produjo un derrame de petróleo del buque de bandera italiana Mare Doricum, propiedad de la empresa Repsol, en el mar que baña la costa del distrito de Ventanilla, en la provincia de Callao. Ha sido el mayor desastre ecológico registrado en este país, en toda la historia de este país. El buque Mare Doricum estaba en proceso de descarga en la refinería La Pampilla, refinería administrada por la empresa Repsol. Cuando se produjo este derrame, se calcula que 11.900 barriles de crudo más o menos fueron derramados al mar. Se vieron afectadas pues 48 playas, más de 500 hectáreas de dos áreas naturales también protegidas, 18 kilómetros cuadrados de mar y costa afectados en total, pues el fondo marino, especies marinas, más de 50.000 personas también que viven allá afectadas por este derrame. Repsol calcula que entre indemnizaciones y labores de limpieza pues tendrá que gastarse, o se va a gastar unos 150 millones de dólares, pero por su parte el gobierno de Perú le reclama a Repsol pues 4.500 millones de dólares para limpiar las zonas y también para indemnizar una demanda que el gobierno peruano presentó pues en mayo del año pasado. Por cierto, que esos 4.500 millones de dólares que reclama el gobierno de Perú vienen a ser más o menos en euros 4.253 millones de euros, pues la cantidad que la empresa Repsol ha ganado este año 2022, los beneficios que ha tenido, pues un 70% más de beneficios según las últimas cifras que ha presentado Repsol, pues vienen a ser esos beneficios del 2022, pues como lo que el gobierno peruano le reclama a esta empresa. Están aquí, ahora que se ha cumplido pues un año y poco de este derrame, de esta catástrofe ecológica, están aquí de visita en Euskal Herria varios integrantes pescadores de allá, de esa zona de Perú, y también pues un sociólogo que les acompaña para contar cómo están allí por allí ahora mismo las cosas, y les tenemos aquí con nosotros en Mar de Fueguitos. Están aquí Zenón Gallegos Ferrer, él es pescador, es presidente de la Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales del Puerto de Chancay, una asociación que agrupa a 174 pescadores que se dedican a la actividad extractiva de la pesca artesanal allí, que están afectados por este derrame de hidrocarburos de Repsol. Y también está Luis Antonio Díaz Barroso, él es también pescador y es presidente de otra asociación, APADA, la Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito de Aucayama. En su caso, esta asociación agrupa a 123 pescadores. Y también está Alejandro Chirinos, que es sociólogo, especializado en políticas públicas, gestión azul y conservación marina, y director ejecutivo de la ONG peruana Cooperacción, una ONG que trabaja en la costa central peruana donde ocurrió este derrame. Ambos tres, Zenón, Luis Antonio, Alejandro, están invitados, han venido hasta aquí, hasta Bilbao, están invitados por las organizaciones Herriarte Entre Pueblos y OMAL, el Observatorio de las Multinacionales de América Latina. Muy buenas a los tres, Zenón, Luis Antonio, Alejandro, muy buenas, bienvenidos.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, lo primero, decíamos año y ya pues dos meses que se han cumplido de este derrame de crudo. Contarnos ahora mismo, en primer lugar, pues cómo está la zona, lo que tiene que ver, no sé, con las labores de limpieza, hablamos de todos esos barriles, con lo que pasó. A día de hoy, ¿cómo está la situación allá en vuestra tierra, en vuestra costa?
Bueno, al día de hoy continúa el impacto del derrame ocurrido hace 13 meses en Perú. Ya se han cumplido 400 días de la afectación. Las labores de limpieza al principio fueron de manera muy artesanal, y al día de hoy lo que encontramos es que cuando el mar empieza a mover, se presentan oleajes anómalos, el mar sigue botando, levantando de los fondos marinos el crudo que estaba depositado allí y los arroja a la orilla, ¿no?
Bueno, para comenzar, si bien es cierto, de esos 11.900 barriles de hidrocarburos solamente se ha podido recuperar, por cifras oficiales del Estado, 2.500. Esto ha sido derramado también en un radio de 11.060 hectáreas, que hasta la fecha solamente se ha ingresado a limpiar en las zonas más accesibles balneables. Sin embargo, en la diferencia de las playas todavía hay hidrocarburo presencialmente, pero cuando el oleaje anómalo levanta, el sedimento del fondo marino y de la orilla es lo que vuelve a salir y lo es lo que empieza a varar partículas de hidrocarburos. Eso significa que por datos también del Estado, hasta la fecha, según las investigaciones, todavía hay hidrocarburos, todavía hay contaminación y esa contaminación todavía sobrepasa los lineamientos y los parámetros de identificados por parte del Estado. Todavía hay contaminación.
Aquí tenemos el recuerdo del Prestige, ese barco que se hundió allá en Galicia, y esas costas pues todas llenas de galipote, todo lleno, todo negro. No sé ahora mismo cómo están, si es esa imagen en la calle, en esas playas, en esa costa, o no, eso ya está recogido, ya está limpio. No sé cómo están ahora mismo esas labores. ¿Qué es lo que se ve si nos acercamos allá a vuestros pueblos ahora mismo?
Sí, lo que se observa es que las zonas rocosas, las zonas de peña, las zonas de acantilados, mantienen todavía el crudo impregnado en esa geografía. Y cuando el mar levanta, cuando el mar empieza a moverse, empieza a agitarse en esta temporada del año, pues es donde se arroja a la orilla las partículas de crudo. Es decir, uno puede ver por encima que el mar aparentemente está limpio, pero cuando ocurren los oleajes anómalos, la zona bentónica, el fondo marino, es donde está depositado el crudo, que ha decantado, y empieza a levantar y es arrojado a la orilla. Entonces, como dijo Luis, las zonas más accesibles han sido las que, digamos, fueron, entre comillas, limpiadas, pero las zonas de difícil acceso, que es donde desovan las especies para la pesca artesanal, es allí donde el impacto continúa porque no se ha ejecutado mayor limpieza debido a la inaccesibilidad y además por las dificultades de poder ingresar a esa zona, ¿no?
Luis, Zenón, ambos dos sois pescadores desde hace ya pues muchos años. Creo que Zenón llevas más de 40 años allá pescando. Hacéis pesca artesanal. Contadnos un poquito de qué es lo que se pesca, qué es lo que pescáis vosotros allá en esa costa.
Bueno, yo soy un pescador artesanal, soy de un distrito de Chancay afectado. Nuestro distrito de Chancay tiene una población de 63.000 habitantes. Nosotros, como pescadores, nos dedicamos con nuestras embarcaciones. Yo, como pescador, como embarcado, hacemos la actividad extractiva de los recursos de la pesca. Y por considerarse tan ricas, en realidad cada grupo de pescadores tiene pues su forma de realizar sus actividades. Por decir, hay un grupo de pescadores que se dedican a la captura del pejerrey. Estamos hablando de pescadores de 40, 50 años, porque no es tan riesgosa que se meten a la orilla. Los pescadores menores de 40 años, eso sí, son pescadores arriesgados que se dedican a la captura del pescado fino, a la lisa, porque son costeras, porque en el mar del Perú, mayormente las costas son pues un poco movidas, ¿no? Entonces, ahí es el riesgo que hacen los pescadores. Es así que capturamos las diferentes especies que hay, por ejemplo, la chita, la pintadilla, la corvina, el lenguado y otros pescados finos que hay a lo largo de la orilla costera del puerto de Chancay.
No sé, Luis, ¿cómo recuerdas el día ese que amaneciste y que de repente viste pues el derrame? Y no sé ahora mismo cómo os ha afectado este derrame a lo que pescáis, si seguís pescando con normalidad, estuvisteis un tiempo sin pescar, no sé, cuéntanos un poquito. ¿Cómo recuerdas ese día? ¿Cómo te enteraste del derrame? Y ahora mismo, ¿cómo están las cosas? Lo que tiene que ver ya con tu trabajo, con la pesca artesanal.
Yo vengo de una tercera generación de pescadores. Aquel día, cuando amaneció ya para el 16, estaba todo el vertido de hidrocarburos ya en el distrito de Aucayama. Yo vivo frente al mar. Lo primero que hago siempre de mi casa es, cuando salgo, es mirar el mar. Eso es siempre. Y lamentablemente la marea negra estaba en toda la orilla, ¿no? Recordar también que, bueno, parte de Aucayama también y gran parte de todo el litoral también hace pesca no embarcada, ¿no? Pesca de orilla. Y la cual, nos hemos afectado también al 100% y en este sentido todavía, como hay contaminación, hemos dejado el trabajo de lado. Parte de los compañeros también hay veces van más al norte, pero la inversión es más y no sale a cuenta, ¿no? Por eso es que también muchos compañeros están migrando en otros trabajos donde no son expertos. Lo que me preocupa a mí es que la cultura se está dejando de lado, porque la gente no puede pescar, hay contaminación y estaríamos yendo en contra de la salud pública iríamos a pescar, ¿no? Porque nosotros, recuerda que vivimos de la pesca y extraemos para vender y también para comer. Pero es todo esto que le explico no es posible por la contaminación que todavía hay en la zona marino-costera.
Luego hablamos del gobierno de Perú. Me gustaría, Alejandro, hablar un poquito primero de Repsol. Decíamos el barco, la de bandera italiana, ese Mare Doricum, pero creo que es, no sé si es propiedad de la empresa Repsol. También la refinería en la que estaba produciéndose pues, esa descarga, también creo que bueno es de una filial de Repsol. Hemos dicho eso, que Repsol sí dice que bueno que va a gastar dinero en la limpieza, en indemnizaciones, pero dice creo que alrededor de 150 millones de euros, no más. A nivel de la empresa de Repsol, ¿qué respuesta habéis tenido y bueno y qué está haciendo o qué le reclamáis a Repsol?
Bueno, sí, la verdad es que hay dos cosas pendientes, ¿no? La primera tiene que ver con el reporte oficial del Estado peruano que determine la responsabilidad y los daños reales de la afectación, es decir, económicamente a cuánto asciende el daño real a los derechos de las personas afectadas, los diversos derechos afectados, y por otro lado, la restitución del ecosistema, que también implica una cantidad importante para invertir allí, ¿no? La empresa en todo momento en el Perú ha buscado reunirse por separado con el Estado, es por eso es que en marzo del año pasado llega a un acuerdo con el gobierno peruano para hacer la entrega de adelantos de indemnización a los pescadores, porque pues, se sienta con el Estado y el Estado le dice, mira, la gente está quebrada, no tiene con qué vivir, por lo tanto hay que darles un adelanto de indemnización mensual hasta que tengamos el informe oficial, que determine cuánto es el costo o el monto final de reparación. Entonces la empresa ha ido, digamos, desembolsando bajo este compromiso de manera mensual y debía hacerse de manera puntual, pero eso no ocurrió así. A veces se ha demorado 30, 40 días o un poco más y la situación es complicada para los compañeros que están afectados. Pero por otro lado, la empresa ha buscado también reunirse con los afectados de manera individual, ¿no? Para poder llegar a acuerdos de negociación presentándoles una propuesta de transacción extrajudicial en el que bajo su propio cálculo determina el monto definitivo de pago, ¿no? Entonces, en todo momento, lo que no hemos encontrado es que se sienten los tres interesados en el tema, el gobierno, la empresa y los afectados, ¿no? Que, digamos, un espacio tripartito que determine las mejores formas para que se reduzca la situación de afectación en este momento en el que el gobierno todavía no tiene el informe. El informe debió ser presentado hace unos meses, pero obviamente, como todos sabemos, la situación de crisis política que atraviesa el Perú hace muy difícil que este reporte esté a la mano, ¿no? Entonces, si bien, como bien indicas, la empresa ha indicado que hay 150 millones de dólares para ser destinados a la reparación, creemos que dependiendo del informe que emite el Estado peruano, sabremos si es que esa cantidad es insuficiente o no para lo que viene en los siguientes años, ya que Naciones Unidas indicó en un reporte que la, digamos, recuperación del ecosistema podría tardar de 6 a 10 años y como todos sabemos, la actividad pesquera artesanal depende directamente de cómo el ecosistema esté completamente saludable, ¿no?
En mayo, como decíamos, el gobierno peruano creo que habló de esos 4.500 millones de dólares que la empresa Repsol dijo que era una cantidad infundada, improcedente e incongruente. No sé si tenéis alguna valoración vosotros, si esa cantidad es la que puede ser la definitiva, si se sabe ya cuánto va a reclamar o ha reclamado el gobierno peruano.
Sí, el gobierno peruano ha aplicado por la vía administrativa 16 procesos administrativos sancionadores a la empresa. Uno de ellos, como bien indicas, es por esa cantidad. Sin embargo, esa denuncia tiene que ver con la afectación a todos los ciudadanos que disfrutaban de la época de verano en estas playas afectadas, y lo que implica esa denuncia es básicamente una reparación total a toda la zona que se le debería pagar al Estado. Ahora, como bien decía, lo que se requiere en este momento es contar con ese informe oficial que determine precisamente los daños reales y el valor, la valorización económica oficial de esos daños, ¿no? Para poder establecer los montos compensatorios tanto para el Estado peruano como para las personas afectadas, porque hay que tener en cuenta que se trata de compensar a los afectados directos y no solamente al Estado peruano, ¿no?
Una de las, no sé si excusas, que pone la empresa Repsol para, bueno, para no pagar o para pagar menos de lo que en principio tendría que pagar, es que dice que ese derrame, la culpa fue por un oleaje que causó esa madrugada misma una erupción volcánica que hubo en la isla de Tonga, y que en esa refinería pues el gobierno peruano pues no avisó de ese posible tsunami y por eso pues no pudieron hacer nada ni enfrentarse a ese oleaje. No sé si esa puede ser una de las líneas de defensa que tiene Repsol, o eso ya se ha descartado que tenga que ver con ese oleaje con Tonga.
Tal cual como lo has dicho, ¿no? Justamente unas horas antes ocurrió una erupción volcánica submarina en Tonga que determinó en las primeras horas una alerta de tsunami en todo el Pacífico, pero el Perú lo descartó. Lo descartó porque no habían las condiciones para, digamos, alertar o activar la alerta, ¿no? Entonces, solamente se presentó un breve movimiento del mar, pero informes han determinado, incluso el Congreso peruano, bajo una comisión de investigación, ha determinado que la empresa Repsol no había hecho el mantenimiento adecuado de las tuberías, por un lado, y que el amarre del buque no había estado muy bien sujetado y, por lo tanto, se produjo un movimiento al momento de la descarga. Además, la presión de descarga fue mucho mayor que lo que comúnmente ocurre, y eso determinó de que ese anillo que une los tubos reventara, digamos, ¿no? Literalmente.
Desde el comienzo, pues cuando pasó este derrame, se contó una cosa, luego se contaba otra, luego la empresa decía una, el gobierno decía otra. No sé cómo ha sido todo ese proceso hasta que al final parece que se está sabiendo lo que sucedió realmente. Ha habido como muchas irregularidades, ¿no? Me imagino, en todo este proceso.
Sí, completamente. Lo que nosotros lamentamos es que desde el comienzo no se haya asumido la responsabilidad. Ahí está, digamos, los reportajes en YouTube de la prensa nacional en donde la empresa negaba su responsabilidad. Lo primero que debió hacerse fue activar pues las medidas de contención. Estas medidas están o debieron estar contempladas en un plan de contingencia, y cuando todos, el Estado y los activistas ambientales, estuvimos buscando el plan de contingencia, pues este no aparecía, apareció semanas después, lo cual indicaba pues que hubo sin duda una negligencia de parte de la empresa que lamentamos hoy y que ha determinado pues los impactos hasta lo que conocemos, ¿no? Entonces, creemos que no se actuó con la diligencia debida para poder contener ese derrame y no lamentar lo que hoy estamos viendo, pero por parte del gobierno peruano también las dificultades para poder exigir que ese plan o esas medidas de contención puedan ser aplicadas en el momento, ¿no?
Cuando sucede ese derrame, el gobierno de Pedro Castillo lleva apenas 6 meses en el poder. Es el gobierno de Pedro Castillo el que hace las investigaciones, el que pone esa demanda, pero desde diciembre pues Pedro Castillo está detenido, hay otro gobierno en Perú, no sé, para las asociaciones de pescadores, para algo tiene que ver con este caso, claro, me imagino que estará afectando, pues has dicho antes, en el tema de presentación de informes, ¿cómo está afectando lo que está pasando con el gobierno en vuestro país?
Sí, sin duda, una crisis política como la que estamos atravesando en Perú afecta la toma de decisiones porque, digamos, una característica es el recambio permanente de funcionarios. El año pasado, por ejemplo, durante la emergencia debido al derrame, tuvimos hasta 4 ministros de Ambiente y eso no ayuda, digamos, a una toma de decisión robusta, ¿no?, que permita afrontar esta situación. Por lo tanto, creemos que allí ha sido un factor, digamos, que ha desestabilizado una buena gestión del derrame. Entonces, sí, pues, las condiciones políticas a nivel del país no han permitido hasta el día de hoy una salida, digamos, justa, por un lado, pero también una salida sostenida de esta crisis, ya que luego del derrame lo que se ha instalado ahí es una crisis humanitaria enorme, como me has indicado al inicio del programa, con 51.500 personas que están afectadas, ¿no?
Luis Zenón, vosotros bueno, os dedicáis allí a la pesca, ¿estáis a qué hora en Bilbao? ¿Habéis estado en las puertas allá en Musquis de la empresa Repsol? No sé si habéis tenido allá en Perú contacto con alguien de la empresa, alguien se ha acercado a vosotros, os ha hecho alguna propuesta, no sé cómo veis ahora que estáis aquí, lo que está haciendo Repsol, lo que está haciendo en este caso, en vuestro caso.
A lo que respecta con nosotros somos, efectivamente, hay varias asociaciones, ¿no? Como asociación, sí, efectivamente, hubo un intento de un acercamiento para poder reparar, ¿no?, los daños que ellos habían ocasionado, el perjuicio que se había cometido. Nos dijeron de que ellos tenían un acuerdo, un modelo de un acuerdo elaborado, se acercaron, nos dijeron de que efectivamente la primera conversación iba a ser recoger las informaciones, es decir, preguntándonos a nosotros, a los pescadores, cuánto nosotros ganamos, cuáles eran nuestros gastos, las cargas familiares, etcétera, etcétera. En el segundo paso era devolución de informaciones, es decir, te devolvían la información, pero resulta de que ellos, para poder devolverte la información, ellos habían contratado una empresa Datum, es una empresa encuestadora que ya habían trabajado con los pescadores. Entonces ya lo tenían todo, se puede decir, procesado para devolverte la información. Entonces ellos trabajaron sobre esas informaciones una media correlación a los ingresos. Sobre eso se iba a cerrar ese acuerdo extra, es un acuerdo extra judicial, ¿no? Solamente contemplando sobre esa situación, no más con otras otros elementos, por decir, ellos no quieren asumir los daños emergentes que son los tiempos que hemos dejado de o sea, las embarcaciones que nosotros pescamos. En el momento que ha sido paralizado, se han malogrado, porque las embarcaciones tienen también sus motores. Igualmente no quieren reconocer los daños morales que nosotros los pescadores hemos pasado en los primeros meses, porque Rexol no actuó de inmediato. Había un quiebre de las familias, se tenía que asumir por falta de trabajo, porque nos habían dejado sin trabajo, una economía quebrada y que los hijos pedían alimentación. Esos 5 meses hemos tenido que hacer ollas comunes, hemos tenido que buscar las familias, buscar limosnear a los mercados para pedir un poco de alimento y hacer frente a esa alimentación. Esos son los daños morales que no quiere reconocer esta empresa Rexol.
En vuestro caso, Luis, ¿cómo ha sido la relación con Rexol?
Bueno, similar, pero estuvimos en estos días también viendo acá la Petronor, la refinería. Y no es ajena en realidad lo que pasa allá también, ¿no? Sin embargo, también hemos venido a tener jurisprudencia acá. Nos vamos a Galicia también a ver, porque allá nos cuentan que ha habido algo similar, para tener un poco más de, llevar un poco y concientizar más a la población, ¿no? Porque recordar que en el Perú, en la zona marino costera, es la primera vez que ha pasado un impacto de esta magnitud. Y es verdad, la empresa, básicos, está vulnerando derechos fundamentales, y es por la cual nosotros estamos denunciando, ¿no? Porque el hecho que no haya una valorización y que esté prácticamente haciéndonos querer ceder bajo un documento de transacción extrajudicial nuestros derechos fundamentales, creo que eso no es negociable. Lo que estamos buscando es una reparación justa e integral, y que se remedie nuestro mar y que podamos volver a trabajar. Hasta ese tiempo necesitamos un plan de sostenibilidad por parte de la empresa, que la debería tener, para nosotros no perder la cultura. Porque según Naciones Unidas, un derrame de hidrocarburo de esta magnitud puede durar 10 hasta un poco más de años. Entonces eso es preocupante, ¿no? Nuestra cultura está en peligro.
Para ir terminando ya, Alejandro, estáis por aquí. Cuando han salido esas cifras, ha presentado pues el Rexol esas cifras de 4.000 y pico millones de beneficios de euros en el año 2022, un 60% más de lo que han tenido otros años, cuando ofrece 150 millones de euros, que parece una cantidad enorme, y ves esas cifras de la empresa, no sé cómo se vive, uno siente que está, no sé, regateando migajas, o cómo se siente la respuesta de Repsol.
Sí, lo has graficado muy bien, ¿no? Uno percibe que, bueno, si tienes la capacidad de poder resarcir a tanta gente afectada, ¿no? Es una cuestión de voluntad y de decisión, ¿no? Además de cumplir compromisos firmados con el Estado peruano, ¿no? Y entonces uno se queda sorprendido. ¿Por qué razón no ocurre eso, ¿no? O sea, ¿qué cosa está pasando por los pensamientos de quienes dirigen la empresa en el grupo Repsol Perú para no tomar una decisión de este tipo, ¿no? Entonces creo que si hubiese un poco más de conciencia sobre el daño que se ha ocasionado, creo que tranquilamente esta crisis tendría una salida justa, que es lo que se busca finalmente, porque lo que los compañeros están reclamando es precisamente el retorno a sus espacios de trabajo, que les devuelvan sus medios de vida y que restituyan el ecosistema que ha sido dañado, ¿no?
Desde aquí se ha denunciado, hemos denunciado en muchas ocasiones, la impunidad corporativa de las grandes transnacionales españolas, vascas, en otros lugares del mundo en los que tienen pues empresas, trabajan allá. En este caso podríamos hablar también, habláis de, bueno, de que hay impunidad en el caso de Repsol con todo lo que está pasando.
Sí, se configura eso, ¿no? Uno tiene elementos como para poder señalar que se está configurando una situación de impunidad cuando ves que la crisis está yendo más allá del tiempo, ¿no? Va más de un año y un mes, 400 días. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo más va a durar esta crisis? ¿5 años más? ¿10 años más? ¿Cómo se va a resarcir o cuál va a ser la salida justa que va a tener? Pues uno se hace preguntas, ¿no?
Pues estaremos atentos desde aquí a lo que pase en los próximos meses y, bueno, desearos mucha suerte con este caso y, sobre todo, bueno, pues que podáis volver, seguir pescando y dedicándoos a vuestro oficio, esa pesca artesanal allá en vuestra tierra, en Perú. Muchísimas gracias a los tres, ¿no? Luis, Alejandro, por haber estado aquí en Mar de Fueguitos. Un saludo.
Gracias, Gorka. Sí.
Gracias.
Muchas gracias.
Es la voz de la cantante egipcia Gen El Rawi, que acompaña en este tema a las gentes de Alcázar en su primer disco Who Are We, un disco que, bueno, como decía, lo han publicado hace unos meses y que hoy estamos presentando aquí en Mar de Fueguitos. Mal Wajamal se titula esta canción, con Gen El Rawi, con Alcázar. Nos despedimos hoy aquí en Mar de Fueguitos, que os vaya bonito. Agur.
الرصيف ربيع وخريف اشتد